Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Martes de la última semana electoral. Fake news, noticias que corren por grupos de WhatsApp, portadas del New York Times falsas. Hay de todo en estos días. Los candidatos están cerrando sus campañas y nosotros tenemos toda la información para ustedes aquí en Sin Guión. Pero antes de contarles todo lo que ha pasado y está pasando y de conversar con ustedes a través de sus preguntas, nos tenemos que ir inmediatamente a la franja electoral. Muy bien, y antes de empezar nuestro programa tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución, con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta en cada una de sus 19 sedes en todo el Perú. Cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en su pantalla. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Prestapim, MIPE, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE. Este domingo 12 de abril son las elecciones generales 2026. Si eres miembro de mesa, capacítate. Si eres elector, capacítate. Si eres personero, capacítate. Hazlo ingresando a capacítate.ompe.gob.pe o en la oficina de la OMPE de tu distrito. Prepárate y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Muy bien, y vamos a las novedades de la campaña en las últimas 24 horas. De alguna forma, Pedro Castillo ha logrado meterse a esta campaña. Por un lado, se ha anunciado claramente que tiene el respaldo del partido Juntos por el Perú que lidera Roberto Sánchez. Sánchez ha dicho claramente que lo va a indultar, y no solamente a él, sino que lleva en la lista a varios personajes vinculados al castillismo. Y también a Antauro Humala, entre ellos a su papá. El papá de Humala, la mamá de Betsy Chávez, esos son, digamos, las listas, un poco con un poco de nepotismo, de Juntos por el Perú. Pero ayer el destino del señor Pedro Castillo volvió a meterse en la campaña con una noticia que francamente es desconcertante, por decirlo menos. El destituido fiscal José Domingo Pérez, no ratificado por la Junta Nacional de Justicia, ha regresado a la vida privada y ha decidido esto, ser el abogado del señor Pedro Castillo. El anuncio lo ha hecho él mismo en sus redes sociales con un video en la puerta del penal Barbadillo, señalando que el señor es un hijo del pueblo, un perseguido, y que lo va a liberar. Es increíble, ¿no? Porque, el señor presidente Castillo no está secuestrado, como ha dicho José Domingo Pérez. Está cumpliendo una condena impuesta por la Corte Suprema del Perú por conspiración para cometer rebelión. Eso fue lo que hizo, y esa es la sentencia que le han impuesto. Apelado, por supuesto, pero todo hace ver que van a ratificar la sentencia. A lo más podrán reducir el quantum de la pena. Hay que decir que Pedro Castillo en esto ha tenido una pésima defensa, porque lo que tenía que hacer desde el primer día era allanarse y que le pusieran por debajo del mínimo legal. Y si le ponen por debajo del mínimo legal, no hubiera tenido ya prisión efectiva con los 3 años que ha estado preso. No lo ha dicho todavía José Domingo Pérez en este video, pero se presume que va a asumir también la defensa del caso de corrupción, porque a Pedro Castillo se le imputa ser parte de una organización criminal. Y ustedes han escuchado el audio de Samir Villaverde entregándole un maletín con dinero al prófugo Juan Silva, o los testimonios, ¿no es cierto?, de Heiner Alvarado contando cómo le pagaban a la familia Castillo todos los meses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que un fiscal que ha luchado durante años contra la corrupción en el poder sea el abogado de una organización a la que se le imputa corrupción en el poder? El caso de José Domingo Pérez, además, es un caso de, creo yo, conducta autodestructiva. Obviamente esto ha servido para que sus adversarios, que son muchísimos, y sus enemigos políticos, que no son pocos, empezando por el fujimorismo, salgan a gritar: ven, era un político infiltrado en la fiscalía. Siempre fue un político de izquierda. Bueno, se la buscó esta vez José Domingo Pérez, ¿eh?, toda su responsabilidad. Yo entiendo que una persona necesite ganarse la vida luego que la han destituido de su trabajo, pero esta no era la forma precisamente de ganarse la vida, ¿no? Y Castillo también está en campaña por otra razón. Porque durante este fin de semana el señor López Chao, por favor, lo siguiente, anunció, ha prometido, que buscará la forma de indultar a Pedro Castillo. Luego ha dicho que va a indultar a más, a cualquiera que haya sido procesado por protestar contra el gobierno de Dina Boluarte. Pero acá volvemos, a ver, al respeto al Estado de Derecho y a la ley. El indulto, cuando procede, procede por razones humanitarias. O procede cuando evidentemente ha habido una persecución política contra alguien. En este caso no hay razones humanitarias. Pedro Castillo goza, él dice que no, pero parece gozar de salud razonable y no tiene 80 años, no es mayor, etc. Y dos, tiene que cumplir la pena que le han impuesto por un delito que cometió a vista y paciencia de todo el Perú, y fue detenido en flagrancia, huyendo después de la comisión del delito. Eso es algo que a veces no se explica bien. Pedro Castillo comete un delito, se da cuenta que ha cometido un delito, porque sus ministros le renuncian, entre ellos Roberto Sánchez. Le dicen: no, señor, usted está cometiendo un delito, no lo podemos acompañar. Y huye con su familia hacia la Embajada de México y es interceptado en el camino, detenido, y el resto de su familia huye a la Embajada de México, de donde parten asilados a México. Esos son los hechos. Los vio todo el Perú, no hay mucha investigación, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Por lo menos en eso estamos de acuerdo. Que el golpe fue frustrado, que fue un disparate. Todo eso puede ser verdad, pero si el Estado de Derecho no se defiende frente a aquellos que quieren eliminar el Estado de Derecho e imponerse como dictadores, entonces, ¿qué nos queda? Creo que López Chao comete un error garrafal en su desesperación porque Sánchez no le coma votos en el sur. Mejor que afiance el norte, que demográficamente tiene un peso mayor. Ahí se están fagocitando Sánchez y López Chao, y probablemente ambos pierdan en esta lucha, ¿no?, por dividirse el cuerpo de Castillo. Es ridículo, los candidatos de Roberto Sánchez salen a decir: no, el acuerdo es con nosotros, ¿ah?, no con López Chao. Ah, ya. Desde el punto de vista de Castillo, le da lo mismo quien gane. Desde el punto de vista de Castillo, lo que le importa es quién lo saque de la cárcel. Y ya se ha visto, vean ustedes el caso Vizcarra, que no hay capacidad de endoso de los presos de Barbadillo, no la hay. Miren a Keiko el 2021, miren a Keiko hoy. sus porcentajes son bajísimos en comparación con lo que tuvo. No hay endoso en el Perú. Se volvió a aprobar en esta campaña. Yo decía, vamos a ver, ¿no? Parecía que Martín Vizcarra podía endosar a su hermano Mario, sobre todo al principio de la campaña. Ya no, ya no. Es evidente que ya no. Parecía que Castillo iba a poder endosar. Pero ni Roberto Sánchez ni López Chao, por lo menos hasta el domingo, estaban en la recta final a la presidencia. Uno de los dos podría llegar al Congreso. Así están las cosas. Mientras Castillo se cuela en la campaña, en los predios, digamos, de Renovación Popular, las cosas están francamente desesperadas. Ayer los porquitrolls inventaron una portada del New York Times, no la tengo, pero se los cuento. Me llegó varias veces y yo me reía carcajadas porque decía, esta no es la portada del New York Times. ¿Cómo el New York Times va a sacar en portada la elección peruana con un porcentaje para López Aliaga, pues, estratosférico, ¿no? Que no ha tenido nunca. Muy parecido a lo que él dice que tiene. Él dice que tiene el 25% de la elección, pero que con la valla, pasa 50 y gana en primera vuelta. Una cosa completamente alucinada. Y ahora sí la noticia. ¿Por qué dice esas barbaridades? ¿Por qué sueltan estos bulos? Porque apelan al fraude. Están de nuevo apelando al fraude. Y aquí hay un asunto que hay que decirlo desde ahora. ¿Ok? Aquí no hay ningún fraude. Primero, los niveles de violencia política que yo esperaba, gracias a Dios, no se han dado en esta ocasión, en esta etapa, por lo menos hasta esta etapa. Violencia verbal, sí, por supuesto, pero el que encabeza la violencia verbal es el señor López Aliaga. Entonces, no hay tampoco una limitación para colocar su propaganda electoral, no hay una limitación para que se exprese libremente, ni él ni nadie. ¿Hay novedades? Sí. La candidatura de Un Camino Diferente, el huaquito erótico, acaba de ser descartada ya por el Jurado Nacional de Elecciones porque el segundo vicepresidente tiene una denuncia penal vigente. Él no va. Entonces ya la hermana no va a poder renunciar en favor de su hermano. Pero dicho esto, que es anecdótico porque no tienen ninguna posibilidad de llegar a ninguna parte, tenemos en este momento 34 candidatos presidenciales. Si todos los que no ganan gritan fraude, tenemos un caos, pues. Así no funciona la democracia. La democracia funciona porque muchos van a perder y pocos van a ganar. Como en una competencia deportiva. En esta etapa hay dos ganadores a la presidencial. Hay 60 senadores, hay 130 diputados. Eso es lo que hay. Que se presentaron miles, sí, pero eso es lo que queda. Los que ganan, ganan, los que pierden, pierden. Y yo espero que los que pierdan, pierdan con la elegancia suficiente. Dicho esto, parece ser que también en el grupo de López Aliaga han decidido llamar a la caballería, llamar a los evangélicos que postulan, yo creo que violando la libertad de culto, porque la libertad de culto implica la tolerancia religiosa, no la imposición de ideas religiosas sobre los que no somos evangélicos y somos católicos, por ejemplo. Nuestros pastores no pueden postular por derecho canónico. ¿Ok? Entonces han decidido llamar a la caballería. Y reapareció la señora Milagro Jauri, que va senadora nacional número 2 después de López Aliaga. López Aliaga va número 1 en Renovación Popular. Él entra al Congreso de todas maneras. Objetivo, ser presidente desde el Congreso. Bueno, sacaron a la pastora Jauri. Y vino realmente, como dicen los chicos, reloaded. Viene con todo. A contarnos lo que pasa en los colegios peruanos que ella va a evitar o ha evitado. Escuchemos, por favor, el video.
También hicimos la ley para quitar el lenguaje inclusivo y también el sistema educativo sexual integral, que es el sistema educativo ESI. Es terrible porque a los chiquitos de 5 años los agarran de la mano y los obligan a pintarse las uñas y la boca. Y no importa cuánto grite el niño, no importa cuánto llore el niño, ahí las tutoras y la maestra los obligan a pintarse y a ponerse ropa de mujeres.
¿Usted no cree entonces que se encuentre Rafael López Aliaga en segundo lugar de intención de voto?
No, yo creo que es imposible que haya bajado tanto. Es imposible.
Esa señora, de verdad, yo presumo que cree el disparate que está diciendo. ¿Ustedes conocen algún niño peruano que lo hayan vestido de mujer y le hayan pintado las uñas en algún colegio del Perú? Yo he leído todo el texto de Educación Sexual Integral, no hay nada de eso. Le dicen a gente muy pobre y con muy poca educación que van a homosexualizar a sus hijos desde el Estado y por eso tienen que votar por ellos, evangélicos, ultraconservadores, y mienten descaradamente. Seguir a Cristo no es mentira, por si acaso, mienten. ¿Cuál es el problema? Que como no hay educación sexual integral en las escuelas, está prohibido por esta señora, prohibido el abuso sexual doméstico, que es el extendido. Porque a una niña la violan en su casa, señores congresistas, en su casa. Y ustedes quieren que les enseñen educación sexual en su casa. Sí, muchos les van a enseñar. Muchos les van a enseñar en su casa. Entonces, estas niñas que son manoseadas, abusadas, no tienen ninguna herramienta para defenderse. No entienden ni siquiera lo que les están haciendo. No tienen dónde hablar ni con quién hablar. Ese espacio que creaba la educación sexual integral, lo han abolido. Para que la señora tenga más niñas embarazadas en su refugio y las exhiba en una asamblea evangélica como un trofeíto de lo buena que es. Esa es su política pública. Y está muy orgullosa. Ustedes lo acaban de decir. Y no, no, Rafael no ha bajado. De nuevo, el fraude. Yo no entiendo, de verdad. No entiendo cómo pueden votar por eso. Lo han sacado esta semana, esto es una entrevista que le han hecho esta semana. Que a los niños les pintan las uñas y lloran y los visten de mujeres. O sea, qué fantasía, qué perversión tienen en la cabeza para decir una atrocidad así. ¿Qué perversión tienes que tener para demoler un programa de educación sexual que el objetivo nacional tiene que ser evitar el embarazo adolescente, a como dé lugar? Porque ese embarazo infantil procede siempre de una violación. Siempre de una violación. Menos de 14 años, violación. ¿Eso es lo que queremos los padres del Perú? Yo no creo que ni siquiera las iglesias evangélicas estén de acuerdo con lo que están escuchando. Es una barbaridad. Y sobre eso construye un miedo. ¿Se dan cuenta? Te trabajan el miedo. Van a homosexualizar a tu hijo. Homosexualizar a un niño no es posible. Eso es imposible. Los instintos humanos son innatos. ¿Ok? Eso no es posible. Sí se le puede enseñar a odiar. Ah, enseñar a odiar es algo que muchas sociedades han hecho y es terrible. Y eso es lo que enseñan estos cultos, lamentablemente. Enseñan a odiar. Tremendo. Pero hay más. Rafael López Aliaga ha enfilado también en estos días contra, increíble, Keiko Fujimori. Acá tengo el tuit, porque ayer lo mencioné, pero no tenía el tuit. Y vamos a leerlo. Este es del día domingo. Referente al golpe de Estado de Fujimori, del cual Rafael López Aliaga nunca ha hablado, ¿eh? Hoy es 5 de abril, los medios de la mafia caviar no dicen nada para no perjudicar a Keiko. Todos los años han hecho reportajes en contra del golpe del 5 de abril. ¡Hoy callan! Bueno, han pasado 34 años, ¿no? El pacto de la mafia caviar que sobrevive robando al Estado y condenando a millones de peruanos a vivir en la miseria es más que obvio. Dan asco. El pacto de la mafia caviar con Keiko Fujimori. ¿Eh? O sea, este señor está enloqueciendo en vivo día a día. Fraude, Keiko y la mafia caviar. Keiko es la mafia caviar. La mafia caviar sostiene a Keiko. Solo le faltó poner gorriti, gorriti. Pero también pone Epicentro, La República, Rosa María Palacios, maldita asesina. Y después no entiende por qué sigue bajando las encuestas. Es un, no sé, un programa de autodestrucción el que tiene. Está implosionando. Porque ya le dijo, ya lo contamos ayer, este fin de semana, la gente de Apurímac, que era gente de mierda. Ya se lo dijo. Esta gente de mierda. Y fue a pedirles el voto. Bien difícil que te den el voto si ahí estás en plan de vota por mí. Ayer Renzo y Reyardo ha sacado los trenes, bueno, una locomotora, es decir, funciona perfectamente, no es chatarra, ya. Y las estaciones, y los tickets, más para transportar a quién. Ya lo hemos explicado muchas veces. La demanda de viajes en la parte este de Lima, digamos, del centro de Lima hasta Chosica, ida y vuelta, es una demanda que puede estar en 300.000 viajes. Esas locomotoras y esos vagones, en la mañana de ida y en el regreso en la tarde, no pueden transportar más de 10.000 personas, en el mejor de los casos y con estaciones. O sea, ¿realmente creen que la gente es estúpida? Yo presumo que sí, ¿no? O sea, es como si, no sé, me vendieran la plaza de armas. Yo salgo acá de Camaná. Oye, ¿quieres comprarte la plaza de armas? Es un terreno bonito, te lo vendo. Sí, claro. Ya. Están tratando de vender la plaza de armas. No se puede. Puedes vender la plaza de armas. ¿No? Ay, Dios mío. La encuestadora mexicana, Ática, ha sacado un comunicado señalando, por favor, tenemos la noticia, que no ha hecho ninguna encuesta. Ninguna encuesta sobre López Aliaga. Este es otro bulo que circula rápidamente por redes, todo circula por redes, señalando que en relación con la encuesta que ha circulado en los últimos días en el Perú y que ha sido atribuido a Áltica, informamos de manera categórica que dicho estudio no, en mayúsculas, ha sido elaborado, autorizado ni difundido por nuestra empresa. Reiteramos que toda la información, estudios y resultados generados por nuestra firma se publican exclusivamente a través de nuestros canales oficiales, nuestra cuenta de X, nuestro sitio web, los cuales constituyen las únicas fuentes válidas y verificables de nuestro trabajo. Desconocemos el origen, la metodología y la veracidad de la encuesta en cuestión, por lo que deslindamos cualquier responsabilidad respecto a su contenido, interpretación o difusión. Esto lo están haciendo circular por Quitrolls, donde por supuesto López Aliaga tiene 25%, etc. Igual que en la portada falsa del New York Times. Y hablando de bulos, ayer también circuló un pedazo de encuesta de Ipsos. Y luego este supuesto informe. Ya desmintieron que todo esto es absolutamente falso. ¿Es posible que algunas empresas encuestadoras estén haciendo tracking diario? Sí, pero el tracking diario no te da un resultado final. Lo que te dice es cómo se está moviendo día a día. Mañana miércoles, la reunión oficial con prensa extranjera que tienen compañías encuestadoras. Es una reunión privada y en esa reunión con prensa extranjera normalmente se da algunos alcances de lo que tienen hasta mañana. Y eso se publica fuera del Perú. Pero el internet es para todos, ¿no? Entonces no va a ser difícil enterarnos. Pero mucho cuidado con toda la falsedad que circula. Está hecha para engañarlo. Y algunas están muy bien hechas, no es su culpa. No es su culpa, conozco gente muy educada y muy inteligente que ayer me ha mandado la portada del New York Times. muy, muy sorprendidos. Entonces, esa no es la portada del New York Times. Pero hay que estar muy atentos. Y si usted es una persona mayor como yo, que no fue nacida en el entorno digital, pues pídale a alguien menor. Miren, los chicos de 18 años se dan cuenta al toque qué cosa es inteligencia artificial, al toque, ven la imagen y dicen, no, pues esto no es, pues. ¿Ok? Pide ayuda, consulte, verifique. Y también, para cerrar este bloque, les vuelvo a insistir. Hay en este momento buscadores de información que funcionan súper bien. Entra a votoinformado.pe de la OMPE, yo lo uso para hacer mis entrevistas, y la verdad es que tiene mucha información, por lo menos la más importante, ¿ok? De cada candidato. ¿Cuánto gana? ¿Qué juicios tiene? ¿Qué estudió? ¿Dónde nació? ¿Cuántos años tiene? Y hay otros buscadores. Hay otros. Revisa tu candidato, RTC. Lo busca en internet. Facilísimo. Revisa tu candidato de transparencia. Ahí tienen información sobre los contratos que tiene la persona con el Estado, sobre las multas de tránsito y otras sanciones administrativas que pueda tener la persona. Bien interesante. Todos los juicios. Y sus estudios están cruzados con SUNEDU. Entonces ahí sí sale lo que está en SUNEDU. Club Otorongo, que es de la Encerrona, que tiene la misma información parecida a la de la... y otras cositas más a la de la, a la del Jurado Nacional de Elecciones. Pero ahí tienen tres buscadores. No marquen el preferencial si no han leído primero los antecedentes penales de sus candidatos, porque están disponibles. Nunca hemos tenido tanta información. Entonces, antes de marcar, si va a marcar preferencial, revise. Son 5 minutos, ¿eh? Y si no le gusta, cámbielo por otro, la misma lista, pero por lo menos no le dé el preferencial. Muy bien. Y La República también tiene, disculpen chicos, me estaba olvidando. La República tiene su propio buscador también. Es muy fácil. Entran a la página web de La República y buscan Tú Eliges. Ahí están todos los candidatos presidenciales con los planes de gobierno también colgados, ¿eh? Ojo. Inclusive los que no tienen planes de gobierno, ahí sale que no tienen planes de gobierno. Todavía Belmont nos debe el plan de gobierno que no lo ha presentado. Increíble. Muy bien. ¿Qué dice la OMPE sobre los resultados? Esta es una información importante para todos los que vamos a trabajar el domingo. OMPE estima 60% del conteo a medianoche. O sea, 60% todavía vamos a estar bien lejos. Y ese de la elección nacional. Por eso el conteo rápido va a ser muy importante. El conteo rápido lo van a hacer las compañías encuestadoras Ipsos y Datum. Y lo van a hacer sobre una base de unas 1,000 mesas seleccionadas con pesos demográficos, etcétera. Y sobre eso proyectan el resultado nacional. Eso puede estar listo más temprano. Pero el escrutinio es muy difícil. Y hasta hoy solo se han capacitado la mitad de los miembros de mesa. Entre virtualmente a la página web de la OMPE, si no ha podido ir a las capacitaciones, y ahí en la página web de la OMPE, revise. Nosotros hacemos la publicidad. Capacítate.pe, revise. Y ahí en capacítate.pe está toda la explicación. Si no, usted y sus compañeros de mesa se van a amanecer haciendo el escrutinio. Lo mejor invertir una hora, ahora, y no estar a las 6 de la tarde diciendo, ¿y ahora qué hago el domingo? Pausa con la franja electoral y regresamos con más, no se muevan. Muy bien, y hay otras noticias, siguen pasando cosas además de la campaña que nos tiene muy absorbidos. Parece ser que hoy van a dictar sentencia en el caso de difamación entablado por la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa, contra el presidente en ejercicio del Congreso, Fernando Rospigliosi. Como recordarán, él dijo que ella era una aliada de terroristas. Y eso no es una opinión. Ese es un hecho. La pregunta es, ¿la señora fiscal de la Nación era en ese momento una aliada de terroristas? No. ¿Ha mentido el señor Rospigliosi? Sí. Y no solamente ha mentido, sino que ha agraviado. Nuestra Constitución señala en el artículo 2, inciso 4, que cualquier persona que se considere agraviada por informaciones agraviantes o inexactas, tiene a derecho a que esa información se rectifique. El señor Rospigliosi fue requerido para una rectificación y se negó. Al negarse a rectificar, quedó expedito el derecho de la persona agraviada a interponer una querella, que es una acción privada. Y el señor Rospigliosi merece una sanción por decir algo que no es correcto. ¿No? Uno tiene que responder por sus hechos. No va a tener una sentencia efectiva porque normalmente la pena máxima, por el caso de difamación, son 3 años. Y cuando te condenan a la máxima de 3 años, la pena es suspendida en el Perú. Sin embargo, le ha salido auxilio a Fernando Rospigliosi, por favor, y lo publica José Gerí. En su cuenta de Twitter ha publicado este pronunciamiento. Los expresidentes del Congreso, todos de este Congreso, por supuesto, todos son parte del pacto. María del Carmen Alba, Lady Camone, José Williams, Alejandro Soto, Eduardo Salguana y José Gerí, para que vean la cantidad de tiempo que APP ha controlado el Congreso, además, no sean los locos ahora. Los expresidentes del Congreso de la República 2021-2026 expresamos nuestra preocupación por el intento de criminalizar las opiniones formuladas por quien actualmente ejerce la más alta autoridad del legislativo. Oigan, no se pasen, pues, eso no es una opinión. El Parlamento es, por esencia, un espacio de deliberación, donde sus miembros deben gozar de plenas libertades. Bajo ese concepto, la jurisprudencia ha establecido que en asuntos de interés público y respecto de figuras públicas, la libertad de expresión goza de una protección reforzada. Eso es absolutamente cierto. Si hay notoriedad en la persona y hay interés público, yo puedo hablar de esa persona sin violar su intimidad. Pero acá no estamos discutiendo intimidad, estamos discutiendo honor. Ojo, son dos derechos constitucionales distintos. Tú bajas la valla de intimidad por notoriedad en la persona, figura pública, como señalan, y por interés público, como bien señalan. En el tema de intimidad, no en el tema de honor. No en el tema de honor. Si eres funcionario público, no tienes menos honor que quien no es funcionario público. Se supone que todos estos son abogados, ¿no? Toditos, no, menos el señor Williams, ¿no? Pero todos los demás son abogados, ¿no? Llevaron esa parte en derecho constitucional. Una cosa es intimidad, otra cosa es honor. La protección reforzada a la libertad de expresión para nosotros, para los periodistas y para todos ustedes, sobre personaje público, ¿ok? Es para intimidad. Por eso decimos que un presidente, la más alta investidura en el país, no tiene vida privada. Porque estamos bajando la valla en intimidad, pero no en honor. ¿Qué les pasa? La señora fiscal de la Nación tiene el mismo honor que yo tengo y puede hacer valer su derecho ante cualquier juez. No hay ninguna no hay ningún reforzamiento para violar el honor. Que los políticos peruanos violen el honor de las personas, de nosotros los periodistas, todos los días, y de otros funcionarios públicos, está mal, está penado. Pero como son acciones privadas, el agraviado es el que decide si va o no al Poder Judicial, bueno, ellos creen que pueden hacer lo que les da la gana. Yo tengo la particular creencia de que una persona que difama tiene el castigo público, si es político, de su propio desprestigio. Ahí tienen a López Aliaga. Muy bien, ¿qué más? Reafirmamos nuestro respeto por la independencia del Poder Judicial. Sí, Juan. Y exhortamos a que toda decisión observe los principios de proporcionalidad y mínima intervención, de manera que se garantice un equilibrio entre la protección del honor y una deliberación democrática libre. ¡Increíble! Todos salieron a defender a Fernando Rospigliosi en su derecho de insultar. Porque así todos van a poder insultar, supongo. Y los candidatos políticos pueden seguir insultando. ¿Qué sanción ha tenido López Aliaga por decir que le va a pegar a Piero Corbeto, jefe de la OMP? Ninguna. Ninguna. Muy bien. Y aunque ustedes no lo crean, la próxima semana, mientras estemos haciendo, ¿no es cierto?, evaluaciones de cómo quedó conformado el próximo Congreso, estuvimos escuchando los cuentos del fraude, las impugnaciones, etcétera, el actual gabinete, tenemos un gabinete, ¿saben, no?, va a ir a pedir la investidura. De verdad, la próxima semana, el 16 de abril, se va a tener que presentar ya, porque el 16 de abril vence el plazo para presentarse. Salvo que la próxima semana Balcázar vuelva a hacer lo que hizo la vez anterior y diga, no, ya no es Arroyo, y consiga 30 días más, 30 días más y 30 días más hasta el 28 de julio. Puede pasar, ¿eh? Pero les cuento que otras cosas están pasando. Y antes de ir a las preguntas del público, quiero hablar de la Iglesia Católica, que es la mía. Monseñor Castillo ha dado un mensaje que creo que es muy importante. No hay candidato católico, ni de la Iglesia Católica, para que nadie tenga una obligación de votar por él. A diferencia de nuestros amigos evangélicos, gracias a Dios, luego de más de 2000 años de experiencia, ¿no es cierto?, Iglesia y Estado van por caminos separados. Colaboran, dialogan, se ayudan, pero van por caminos separados. Si un sacerdote les dice a ustedes, amigos católicos, no se puede votar por este, sí se puede votar por el otro, es su opinión. Y haría mal en usar el púlpito para hacerlo, porque no tiene permitido hacerlo. Pero su opinión es su opinión. No es un mandato para nosotros los católicos. Vamos a la franja y regresamos inmediatamente con preguntas del público. Muy bien, y ahora vamos a nuestro esperado segmento Preguntas del Público. Ayer hice una explicación que creo que ha sido muy viralizada y espero que sea muy compartida sobre cómo no perder el voto. Porque hasta la encuesta de Ipsos del sábado se perdía más del 40% del voto. No estoy hablando de nulos, ¿ah? No estoy hablando de ausentes, gente que no fue a votar, gente que votó nulo. Estoy hablando de gente que escogió un candidato. Pero escogió un candidato, me refiero a Senado y diputados, que no tenía ninguna posibilidad de salir porque su partido no pasaba la valla del 5%. Y no conseguía 3 senadores y 7 diputados. Es un umbral bien complejo. Se calcula que solo 5 partidos lo van a lograr. Entonces hay que escoger dentro de lo probable, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Nuestro voto engorda la participación de los que sí pasan. Ya, si no nos gusta ninguno de los que sí pasan, sí, pues vamos muertos. Pero debe haber dentro de los 5 que sí pasan uno que sea menos malo, para que no engordes a todos, incluyendo los que no te gustan. Eso es voto estratégico. Vamos con las preguntas, por favor. Siguiente, por favor. Pregunta, ¿le quedó grande la campaña a Rafael López Aliaga o simplemente mostró el verdadero rostro de su forma de hacer política? Yo creo que al final, en la angustia, ha terminado mostrando su verdadera cara, que es la misma cara que tuvo el 2021. Es lo mismo, pero con mucho más plata, muchísimo más plata. Ya tendremos tiempo de analizar el costo de esta campaña para algunas organizaciones políticas. Y tengan en cuenta además que López Aliaga está haciendo campaña durante toda su alcaldía, obligando a los alcaldes distritales de Renovación a poner paneles en todo Lima desde hace más de un año. Ha tenido más publicidad que nadie, pero que nadie, en paneles que nadie. en todos los distritos su fotografía. Eso no es casual. Creo que una persona que llama a una periodista mujer asesina y no ha dicho a quién he matado, cuando no tiene el poder de ser presidente todavía, comienza a revelar su verdadero rostro. Que inventa historias, inventa. A mí me inventó una historia familiar o inventa que tiene 25% de intención de voto. Miente y miente y miente y miente. Si a ustedes Grosso les pareció mentigroso, López Aliaga no para de mentir. Y reitero, era la esperanza de la derecha, porque Keiko Fujimori siempre pierde en segunda vuelta. Ok, pero el problema es que la derecha peruana cree en la propiedad privada, cree en la santidad de los contratos, cree en el capítulo económico de la Constitución, respecto de economía, claro. Y este señor no tiene ese mismo lineamiento que el capítulo económico de la Constitución. ¿Cómo va a votar por la derecha? ¿Cómo va a atraer el voto femenino con el discurso que ustedes acaban de escuchar? Referido a que a los niños les pintan las uñas y los visten de mujer. Todo eso es mentira. Mentira. Con la movilización del miedo a través de la religión. O sea, la forma más grotesca de conseguir votos. Sí, pues. Siguiente, por favor. Doctora, buen día. En caso de que alguien pida revisión por supuesto fraude, ¿cómo queda el ganador de una segunda vuelta? ¿Cuándo asume la presidencia? ¿Cuándo se resuelve el recurso? Lo tiene que resolver el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones va a proclamar a los ganadores en el calendario electoral que existe. Alguien dice, yo impugno. Igual asume la presidencia, todo sigue igual. El recuento de votos, un invento de este Congreso, de los fujimoristas y de Renovación y de todo lo demás de APP, implica que yo pido que esta mesa, que tenía 200 electores, me saquen la caja con los votos y yo los vuelvo a contar. Mesa por mesa. Esperemos que eso sea lo menos posible, de verdad. Esperemos. Pero van a tratar, sobre todo López Aliaga, va a tratar a como dé lugar, que le hagan recuento de votos, etc. Siguiente, por favor. RM, Arnold nos escribe. Buenos días, ¿qué piensas del fenómeno Belmont? ¿Y crees que Marisol aún tiene chances? ¿Y López Aliaga crees que logre 2-3 senadores y diputados siendo su fuerte Lima? Muchas gracias. Yo tengo la esperanza de que López Aliaga no pase la valla. Esa es mi esperanza. Confío en ustedes y en el Señor. El fenómeno Belmont es un fenómeno típico de TikTok. Pero sí creo que cuando la gente escarbe un poquito más en la vida de Belmont, va a encontrar algunas cosas que no les va a gustar. Al votante de derecha no le, ni al de centro no le va a gustar su amistad con Cerrón. Fue militante del partido de Cerrón. Fue asesor por 2 minutos, como nos contó acá de Castillo. Y en el caso de Marisol Pérez Tello, está besando la valla. Besando. Hay 5. Mérito de ella, pero no creo. Es muy difícil, estadísticamente es muy difícil. Tendría que haber un traslado de votos posible, pero difícil. Posible, pero difícil. Siguiente, por favor. Hizo una, Rosa María, Pedro hizo una rebelión según usted. No hizo una rebelión, es un delito, así se llama. Si usted va a ese capítulo del Código Penal, hay sedición, rebelión, motín, son categorías jurídicas. Según usted, ¿contra quién lo hizo? Contra el Estado peruano. Otro, ¿por qué lo critica el doctor Domingo Pérez? Porque esa es mi opinión. Creo que ser libre es de ser abogado quien quiera. Por supuesto, la defensa legal es libre. O porque Castillo es pueblerino. Ya, es muy sonsa su pregunta. Todos somos pueblerinos, todos somos hijos del pueblo. Todos los peruanos, porque todos los peruanos somos iguales ante la ley. Y lo dice la Constitución del Perú. Siguiente, por favor. Pregunta. Doctora RMP, considerando que los partidos del pacto van a declarar fraude y ellos teniendo el apoyo de las entidades públicas y militares, ¿con qué armas contamos para valer la democracia? Yo espero y creo que la OMP es una entidad imparcial. Espero que el Jurado Nacional de Elecciones lo sea también. Nuestra principal arma democrática es la imparcialidad de los organismos electorales y su neutralidad, declarando conforme a las reglas aprobadas a los ganadores. Ahora, yo no creo que las Fuerzas Armadas avalen, ¿no es cierto?, una interrupción de la democracia en el Perú porque alguien grita fraude. No lo hicieron con Keiko Fujimori el 2021, dudo que lo hagan ahora. Así que por ese lado, no se preocupe. ¿Con qué armas contamos? Con las armas de la ley. Son las únicas. En un Estado de Derecho, solo tienes la ley de tu lado. Haciendo valer la ley, en el Jurado Nacional de Elecciones, en el Poder Judicial, podemos tener un proceso electoral limpio. Y por supuesto hay otras herramientas, la observación internacional, la observación nacional, la vigilancia del voto, que se realiza por organizaciones o por los propios partidos, etc. Siguiente, por favor. Estimada RMP, excelente programa. ¿Podemos descargar la cédula del sufragio por región? ¿Las cédulas son diferentes? ¡Sí, son diferentes! Sería bueno tenerlo para ir familiarizándonos e ir compartiéndolo. A ver, hay que tener en cuenta algo. No es que sea la cédula diferente, sino lo que usted va a votar es diferente, para ponerlo de una forma más sencilla. Bueno, hoy día en Lima, a través de un diario que me parece que es El Comercio, Transparencia ha publicado la cédula completa para que usted practique con las instrucciones al anverso. O sea, al reverso usted revisa todas las instrucciones y adelante está la cédula. A mi casa ha llegado una cédula en la mañana, hemos estado practicando. Entonces, lo que va a pasar, por ejemplo, es que si usted está en Arequipa, en diputados, usted tiene del 1 al 5 para cada línea. Yo en Lima tengo del 1 al 32. Entonces, si yo en Arequipa voto 31, ese voto es nulo. Porque yo no tengo 31 candidatos. En Arequipa. ¿Ok? Entonces, fíjese bien, dependiendo de la región donde usted vota, si usted quiere usar el preferencial, tiene que estar seguro de que su candidato es de la región, no de otra región. ¿Ok? Entonces, la cédula no es diferente, la votación es diferente. ¿Ok? Usted no puede poner un número en el Senado Nacional del 1 al 30. En el Senado Regional, Lima, del 1 al 4. Todo el resto del país, 1. Porque solo puedes marcar 1 o 2. Tienes dos candidatos, en realidad, 1 o 2. Solo puedes marcar 5, porque no hay 5. Ni en Lima ni en ninguna parte. Entonces, asegúrate dónde estás viviendo, asegúrate dónde votas y mira el número de candidatos. Hay regiones chiquitas como Tumbes, por ejemplo, o Madre de Dios. O marcas 1 o marcas 2. No puedes marcar ni 3, ni 4, ni 5 en diputados, porque no hay. O 1 o 2, nada más. Lo que creo que puede hacer el escrutinio más fácil, el escrutinio de diputados más difícil es el de Lima. Ciertamente el de Lima. Siguiente, por favor. Buen día, Rosa María. ¿Por qué no haces un programa respecto a la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel y su impacto en la economía nacional a propósito de las próximas elecciones? La guerra puede traer recesión. Denos un tiempo que termine por lo menos la primera parte de la campaña y de ahí nos abocamos a eso. Yo no hago normalmente internacionales, como no hago policiales, son especialidades en el periodismo, pero sí es interesante lo que puede pasar en la economía peruana y lo vamos a tener en cuenta después de la primera vuelta. ¿Qué me dicen? No entiendo nada, me están mandando un mensaje y, es la última pregunta y de allá la franja. Última pregunta, por favor. Esta es la última pregunta. Qué pena. Creo que voy a hacer una mañana, no sé si el viernes, solo de preguntas, ¿ya? Terminando la campaña antes de ir a votar. Vámonos a la franja y volvemos ya con Sin Guión Electoral con tres candidatos al Congreso.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.